afectan y nos interesan. Aquí comienza Página 13 en Tele 13 Radio 103.3 FM y tele13radio.cl. Información esencial.
Ya estamos comenzando 7:02, la última conversación del día que llamamos Página 13 acá en Tele 13 Radio. Señoras y señores, en nuestra app para móviles Tele 13 Radio, por cierto, en nuestra página web rediseñada, nueva, reestrenada hace muy poquito, así que por favor chequéenla. Tele13radio.cl, concesión iniciada, tu experiencia es mucho, mucho mejor ahí en nuestro sitio web. Página 13 lo compartimos todos los días junto a Quique Mujica. ¿Cómo estás, Quique?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y estamos con nuestro equipo de columnistas de lunes, equipo estelar para comenzar la semana política, en particular una semana como esta que tiene muchas aristas políticas que vamos a ir desmenuzando durante el programa de hoy y en los días sucesivos. Ascanio Cavallo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Excelente, muy contento de tenerte. Cristian Bofill, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Fabuloso, Cristian también está con nosotros. Quique, equipo completo tenemos para un día en que comenzó sin mayores aspavientos el proceso constitucional.
Sí, pero yo considero que hay una cuestión un poquito, a ver cómo llamarla, que equivocada, por decirlo de alguna manera, de tratar de asimilar o comparar este proceso con la cuando partió con la convención constituyente, porque no es lo mismo lo que estaban acá, y yo por ahora, mientras no conozca el nombre de los constituyentes elegidos, no descartaría nunca que las cuestiones sean más convulsionadas. Esta es una comisión de expertos que va a hacer un trabajo previo, muy importante por cierto, pero no es la convención elegida por soberanamente, que vamos a tener que elegirla nosotros en mayo, sino que más bien es un comité técnico, con dos personas que quedaron presidiendo esto. Verónica Undurraga, cercana al PPD, votó apruebo. Sebastián Soto, Evópoli, votó rechazo. Dos personas, Verónica Undurraga es profesora de la Universidad Adolfo Ibáñez, Sebastián Soto, profesor de la Católica. Tú hace poco entrevisté a Verónica Undurraga, me da risa porque la invité a conversar sobre que era un experto, cómo definir un experto, experta. Entonces ahí estuvimos diciendo, bueno, entonces yo le dije, es como usted, ¿no? Y me dijo, no, sí, pero yo estoy lejos de, tengo otros proyectos para mi vida, mira cómo son las cosas, y está ahí presidiendo la comisión, claro. Una persona muy inteligente, muy capaz, muy sobria. Y Sebastián Soto, trabajé con él en el programa Radiografía Constitucional de Mónica Pérez, fue nuestro asesor con Gabriel Zúñiga, que es del Partido Socialista, y Sebastián, también lo conozco harto, es una persona joven, votó rechazo, pero siempre abierto a las discusiones. Las dos cosas que prometieron ellos es prudencia, que tiene que tener una comisión de expertos en rigor, pues para eso está esta comisión, y se eligieron también las subcomisiones. Entonces, creo que va a ser otra cosa distinta cuando asuman los 50 consejeros constitucionales, porque ahí, insisto, tiendo a pensar que siempre hay riesgo de díscolos dentro de esa discusión.
Claro, hay que ver ahí cuál va a ser el resultado del 7 de mayo, lo que conforme ese medio centenar de consejeros. Ascanio Cavallo, ¿cómo has visto lo que ha ocurrido hoy?
Yo coincido en que no se pueden comparar las dos cosas, pero hay elementos que sí tienen cierta importancia. Falta, por supuesto, la elección de los consejeros finales, pero en lo que sí se parece este organismo es en que va a tener que escribir la constitución, o sea, presentar un proyecto que después es sometido al consejo electo, digamos, ¿no? O elegido, pero quien redacta, quien se hace cargo del tejido del texto, que es una cosa compleja, es este equipo, digamos, ¿no? Y en eso, claro, el hecho de que hayan aparecido manifestantes, menos de los que aparecieron cuando se instaló la convención, pero más o menos igual de bullicioso, hace suponer que hay sectores, y sectores incluso que pertenecen a partidos políticos, digamos, ¿no? Que siguen pensando que el nuevo proceso, quizás igual que el anterior, debía ser influido por un poco por la vocinglería de la calle, ¿no? Lo que no sé es cómo van a hacer esos partidos que apoyan este tipo de movilizaciones para presentar a sus candidatos a la convención después, porque las dos cosas juntas son un poquito incompatibles, digamos, ¿no? Ahora, es verdad que...
Perdón.
Déjame un segundo para cerrar. Dale. Es verdad que la distribución de tendencias en el conjunto del comité de expertos es muchísimo más equilibrada que la que había en la convención.
Claro, es más restringido el arco, si es que se, si se quiere. Cristian Bofill, ¿cómo lo ves?
Yo, estando de acuerdo en que obviamente las tareas que va a cumplir este comité de expertos son bastante diferentes a las que van a cumplir los constituyentes, pero yo creo que en un punto sí es comparable. O sea, todo lo que vaya a ser este nuevo proceso constituyente va a vivir bajo el fantasma de lo que fue la convención constituyente. Si ustedes observan bien lo que pasó, hubo un protocolo enorme, no hubo ninguna salida de protocolo, la forma en que estaban incluso vestidos el comité de expertos, el tipo de discurso conciliador, todo muy protocolar. Yo creo que también tiene una influencia de lo que fue el primer proceso constituyente, y que los que quieren tener éxito, digamos, en este proceso, tienen que huir de ese ejemplo. Yo no creo que haya mucho espacio para manifestaciones como las que vimos en el primero, porque el país ha cambiado mucho, porque el resultado de la convención fue el que fue, y sobre todo porque el gobierno también se ha cuidado mucho de no meterse en esto, ¿no? Al contrario de lo que fue la campaña para el plebiscito, donde el presidente y las figuras de gobierno, digamos, se involucraron fuertemente y llegaron a decir que, digamos, si el rechazo ganaba, esto quería decir que el país se estancaba, en fin, mil cosas. Yo sí siento que esta ceremonia de hoy día estuvo marcada por el fantasma de la convención anterior.
Poco sexy en todo caso todo el panorama, Quique, ¿no?
Qué bueno.
En un sentido, claro. En un sentido.
Sí. Salvo que alguien eche menos los disfraces y las guitarras, que no es mi caso. Yo creo que es como lo que tiene que ser, y quizás tampoco pidámosle a la convención que atraiga todas las miradas, que dependamos, vivamos todo el día pendientes de ella, que la gente no, si la gente no se desvive por este trabajo, es porque la gente tiene que tener una vida normal, y para eso están estos expertos, para hacer la pega de redactar algo prudente, y siempre va a estar la opción de la votación de salida. Entonces, yo creo que hemos vuelto a cierta normalidad, poco sexy, claro, puede ser fome, pero que bien que sea así. O sea, la verdad es que no son los Les Luthier, para eso no son contratados para hacer una constitución. ¿Mm?
Claro, y nos contratamos a firulete, digamos.
Claro, si mi doctor entra a operarme y llega disfrazado de cualquier cosa, me empezaría a preocupar, entonces prefiero que te llegue sobrio con su delantal blanco y me opere. Y lo otro que sí que yo creo que a ver, ¿por qué mi aprehensión es con el Consejo Constituyente? Porque hay como un ambiente de tanto de izquierdas más ultronas como de derechas más ultronas que están en contra del proceso. Y entonces...
Y que tienen candidaturas, digamos.
Y que tienen candidaturas y que les puede ir bien, ¿eh? Según claro. Alguna encuesta. No sé cómo arribe, pero esto de la lista del pueblo puede suceder de nuevo que nos encontremos frente a personas que no tienen domicilio conocido, que era la lista del pueblo, acuérdate que se quebraron inmediatamente después de asumir, que son díscolas, que no responden a cierta orgánica institucional, entonces que más bien el proceso sea horquillado para el fracaso más que para el éxito. Entonces claro, eso me enreda, pero es una hipótesis, ¿eh? Es una hipótesis, no tengo ni una prueba de eso, pero quizá este trabajo de la Comisión de Expertos también tiene cierto sentido para evitar que pase eso en una segunda fase.
Es un riesgo lo que dice el Quique Ascanio, pero también el otro riesgo es, para citar al Pato Fernández, que hablamos de esto en la mañana, una cosa es la sobriedad y otra cosa es el desinterés de la gente en el proceso.
Claro, pero eso no depende de los miembros del comité de expertos, digamos, ni debería preocuparles eso. Yo diría que esa parte tiene más que ver con el momento en que sean elegidos los consejeros. Pero digamos, sería un contrasentido que el comité de expertos fuera llamativo y estuviera muy expuesto públicamente. Yo creo que este es un trabajo más silencioso, más... No son ellos los que tienen que decir la última palabra sobre la calidad de la Constitución. Ellos son los que tienen que decir la primera palabra. Quizás dirán algunos la más importante, pero no es la más llamativa, digamos, ¿no? Al contrario, uno desearía que más bien aparecieran poco en este periodo, porque la elección es... como cualquier otra elección, va a ser un momento cargado, digamos, ¿no? El 7 de mayo. Y lo que viene después, que es todo el proceso de revisión y de elaboración de lo que estos expertos hagan, también es un momento cargado. Lo que me llama la atención, yo definiría esta constitución del comité como un resultado todavía de, primero, de la votación del rechazo, pero también de la configuración del Congreso, ¿no? Porque aquí pasó prácticamente lo contrario de lo que pasó en el momento de elección de la convención anterior. Las comisiones quedaron mayoritariamente en manos de la oposición, que no fue integrada en las comisiones en el caso de la convención, salvo en una. Entonces, también ahí hay un contraste fuerte, pero todo eso no debería ser muy... No debería tener notoriedad política, digamos, ni ser objeto de una gran polémica. Si eso ocurre, creo que el camino de avance va a ser malo.
¿Cristian?
Sí, yo no tengo muchas dudas de que el proceso va a ser bastante más fome o aburrido que el anterior. Y yo creo que fue diseñado de alguna forma para eso, aunque... tengamos claro que va a haber una diferencia bastante grande en el plebiscito de salida, que va a haber voto obligatorio tal como fue en septiembre, pero no fue en la primera elección de los constituyentes, que facilitó que entrara mucho díscolo, facilitó que en fin que la fragmentación, la polarización, digamos, que llevó a lo que llevó. Ahora, no es tan malo que sea fome ni aburrido, ¿eh? Yo, mientras hablaba el Quique de que esto era muy fome y aburrido, me acordé una frase que, bueno, la voy a conocer muy bien, Ascanio, que sale en El Tercer Hombre, esta película que dice que en Italia, en 30 años de dominación de los Borgia, no hubo más que terror, guerra y matanzas, pero surgieron Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, y el Renacimiento. En Suiza, por el contrario, tuvieron 500 años de amor, democracia y paz. ¿Y cuál fue el resultado? El reloj de Cuco. Tiene su ventaja.
No, claro, los relojes de Cuco.
¿Qué?
No son feos los relojes.
No, pero te digo que claro, que a veces depende de por dónde se miran las cosas. Pero hablando un poco más en serio, yo sí pienso que el proceso va a ser... yo creo que hay poca... El sistema electoral de este proceso, que no es solo el voto obligatorio, sino que es muy similar a lo que eran las listas de senadores, en lo que sí creo que sorpresas y puede tensionar un poco, es que claramente, y yo digo sobre todo en la derecha, el fantasma de que los republicanos tengan una buena votación puede convertir ese resultado en algo muy, muy, muy importante.
¿Ascanio?
Ahora, para esas elecciones, oye, un detalle, por ahora no es nada más que un detalle, digamos, pero bien significativo, es que en la presentación de candidatura el Partido Republicano se igualó con las que llamamos grandes coaliciones, digamos, ¿no? Con ex Chile Vamos, con la ex Concertación y con el oficialismo, en más o menos 70 candidaturas. El Partido Republicano presentó 72. Entonces son cuatro como los grandes postulantes a esa elección. Es curioso, ¿eh? Porque señala una cierta pretensión de disputar el terreno en todos los campos, ¿no?
Claro, pelearlo en sí, todos lados.
Lo que te digo, lo raro es que están en cierto modo en contra del proceso. Si es fuera por ello, esto no existiría. Y el Partido de la Gente también ha estado en contra del proceso porque la Constitución supuestamente es una pérdida de tiempo y que la gente quiere que se preocupen los políticos, tanto para Republicanos y Partido de la Gente, son lo último en la escala humana. Tienen que preocuparse de la delincuencia y la economía y no andar dando fumando opio constitucional. Entonces, puede ser la paradoja que un grupo que no cree en el proceso pueda tener una votación importante. Entonces, no sé, ahí yo creo que se pueden trampar las cosas, porque por los republicanos esto sería igual que la Constitución del 80. Incluso si con las reformas del Lago sí, sería mucho decir quién es la reforma del Lago.
Claro, no, ahora pero por el senador designado.
Claro, sí, por eso iba a decirlo, pero me acordé de los senadores designados y es mucho. Pero
el octavo ni ese tipo de cosas.
Claro, pero la subsidiariedad va a ser un tema que va a discutirse nuevamente cuando parecía que sí, era no. La palabra desterrada. Y si hay mayoría ahí, entonces me cuesta, porque puede ser que en algún momento el rechazo sea, claro, parte de tipos como Pancho Malo, que está en contra del proceso y considera que Macaya es un amarillo traidor que se entregó a la Constitución y a la izquierda. Cristian Araya, que es diputado de los republicanos, yo lo he escuchado hoy día en la radio, decía, bueno, y nos faltó un minuto, y Chalper y Macayas le fueron a llorar a Boric para que hiciera una nueva constitución, cuando nadie quería una nueva constitución. Es el clima que está en republicano, y les puede ir bien en la votación. Entonces, es como quien está preparando la comida, pero no le gusta cocinar.
Ahora, ahí eventualmente podría haber una debilidad en esas candidaturas, o sea, yo digo, tiene razón el Quique, les puede ir bien, porque hay algunas posiciones populares en ese asunto, pero es raro votar por alguien que está contra el proceso para que integre un proceso.
Claro, yo creo que lo mismo le pasa a la izquierda más radical, ¿eh?
Lo mismo, claro.
Pero con menos intensidad.
Con un poco menos de intensidad tal vez, claro. Sí, efectivamente, el Partido Republicano tiene una debilidad estructural en esto, pero por otro lado, tampoco puede dejar de competir. Yo creo que eso estuvo en su análisis, digamos, para entrar o no al proceso. Esta es una oportunidad. Esta es una oportunidad de rebarajar el naipe político completo de todos los partidos y de todas las coaliciones, porque se va a votar con voto obligatorio, de manera que van a aparecer, digamos, votantes y tendencias que no habíamos conocido en las elecciones hasta antes del plebiscito del 4, que tampoco nos dice mucho sobre los partidos, dice más bien sobre lo que es el proyecto constitucional, pero aquí por primera vez se van a medir como se midieron en el año 90, digamos, ¿no? Todos y sobre todo el espectro político, digamos, y sobre todo sobre todo los ciudadanos.
¿Cristian?
Sí, y a mí me da la impresión de que para el Partido Republicano eso puede ser más importante que el proceso constitucional. O sea, es la oportunidad que ellos ven en eso. Y insisto en el tema del Partido Republicano porque en Chile Vamos hay una fuerte preocupación por eso. Obviamente que en el oficialismo también, y yo imagino que los que apoyaron con más fervor el proceso constituyente anterior, digamos, están más complicados, pero creo que va a haber una medición de fuerzas, como decía Ascanio, que puede traer mucha sorpresa.
Sí, yo leía hoy día, yo leía al ex diputado y ex constituyente Hugo Gutiérrez, y es lo mismo que escribe Pancho Malo, lo mismo. Yo creo que el grupo de Jadwe no está feliz con este proceso, Gonzalo Lacarrera, está haciendo campaña por el nulo, con otro grupo de ex republicanos, y todos esos podrían haber sido candidatos republicanos, ¿eh? Entonces, por eso te digo que esto de que van a llegar pura gente ordenada, pro proceso, a esos 50 convencionales, yo lo pongo en cuestión. No, es una hipótesis, no tengo. Claro, pero no está garantizado que haya muchos Marinovich dentro, muchos de la carrera, que van a enredar la discusión, en el fondo, en temas como, por ejemplo, el Estado Social de Derecho, que más o menos la derecha lo tiene internalizado. Entonces, la centro-derecha. Sí, más o menos, pero la centro-derecha. Sí, pero que es la los proveedores son los que la provisión de quién es. Esa va a ser la discusión.
Pero va a haber discusión, porque Gloria Hood lo dijo la semana pasada, Javier Macaya lo dijo antes de 13 Radio, que dicen que no es incompatible la subsidiariedad con el Estado Social de Derecho, y para quienes defienden el Estado Social de Derecho, Ascanio, esa es un oxímoron, digamos. Una contradicción de términos.
Claro, pero todo eso es un poco de palabrería, encuentro yo, porque fíjate que a menos que tú excluyas completamente la participación del sector privado en distintas áreas de la economía, incluyendo la provisión de servicios sociales, a menos que hagas eso, todo se parece un poco a la subsidiariedad y todo se parece un poco al Estado Social de Derecho, ¿no?
Sí.
Como dijo la propia Verónica Undurraga en alguna entrevista, esto es una cuestión de matices, ¿no? Por lo tanto, no, ninguna de esas cosas existen en el estado puro. Ni siquiera, oye, en China. Probablemente en Corea del Norte, sí.
Claro. Pues hay que irse más lejos incluso. Sí, ahora, el otro asunto, Cristian, es que claro, por ahora estamos claros, es que el asunto no tiene mucho de sexy, como decíamos al principio, pero en algún momento el consejo o el proceso entero, probablemente después del 7 de mayo, digamos, va a tener que encantar a la sociedad con su tarea, digamos, porque si no, el plebiscito de salida se va a poner cuesta arriba.
Sí, yo creo que sí, y además las cosas se van a calentar un poco en la campaña electoral. En la campaña electoral las cosas siempre se calientan, pero a mí me da la impresión de que el país está en un modo bastante diferente de lo que estaba cuando se eligió la primera convención constituyente. Eso venía poco después del estallido social, era antes de que todas esas promesas, digamos, se estrellaran contra la realidad en el primer año de este gobierno. Me da la impresión de que va a ser bastante menos estridente, y van a haber ciertas, obviamente, peleas y todo, pero yo creo que el proceso fue hecho básicamente, digamos, para tratar de hacer un cambio lo más consensuado posible, digamos, dentro de lo que es posible. Ahora, es verdad lo que dice el Quique respecto de que pueden salir por ahí díscolos, sobre todo el elenco que han tenido los republicanos no ha sido un elenco que se ha destacado mucho, digamos, por su seriedad. Los ejemplos son varios. Y bueno, y en la izquierda, a mí me da la impresión de que el que hace una lectura bastante resignada del proceso es sobre todo el PC, ¿eh? Si uno lo mira, hace una lectura bastante resignada, más allá de que Hugo Gutiérrez o Jadwe sean más estridentes, se va a defender sus posiciones, pero lo veo con más pragmatismo que otros partidos.
¿Quique?
Sí, yo creo que me cuesta creer que se repita el plato del menú de una izquierda muy dura y que obtenga buena votación. En rigor nos pasa lo mismo que en la primera elección de constituyente, que la mayoría, casi todos, de las personas que están postulando ahí son poco conocidas por la opinión pública, por el periodismo. Yo me acuerdo la elección pasada cuando se eligió a los constituyentes, estaba con la Corola Urrejola transmitiendo a la radio y no conocía a nadie de los que estaban ganando, y nos miramos, ¿quién es este? Y metiendo, googleando, claro, ¿quién es este? ¿Quién es este otro? ¿Quién es Dorador? Sí, pues. ¿Quién es Loncón? ¿Quién es Rojas Vade?
Cuando empezó a salir la lista del pueblo en todos lados, en todos los distritos.
Claro, exactamente. Sí, pues, entonces uno, ahora, dos, claro, en el ejército de los Parisi Boys y de los republicanos, anda a saber tú qué fauna hay que no conocemos. Entonces, porque los otros partidos, claro, y cuando uno veía lo de la convención constituyente pasada, era que te decían, oye, pero si aquí nadie puede ordenar porque no hacen caso a nadie, tienen vida propia estos constituyentes. Acuérdate que llegaron muy con la idea que nadie podía, del poder constituido, intervenir en el poder constituyente. Mm-hmm. Esta idea bien atriana, en el fondo, de decir, ¿sabe que nosotros vamos a manejarnos solos? No vamos a invitar a nadie, ni a los presidentes, ni al presidente de la Corte Suprema, que dirija esto, porque nosotros es nuestro. Bueno, ahora irá a cambiar ese clima. Chuta, hay muchos Pancho Malo por ahí que deambulan, que podrían haber sido la lista del pueblo fácilmente. Entonces, hay que esperar, pero yo no diría que está todo tan arreglado. No digo que vaya a fracasar el proceso, sí, pero se puede perturbar, porque quizás el péndulo varió tanto, es de una constitución muy de izquierda, a no a una constitución muy de derecha, sino que a un no cambio de constitución.
Ascanio, antes que nos vayamos al corte, una última.
Claro, yo creo que el riesgo mayor es efectivamente que en el plebiscito de salida nuevamente triunfe el rechazo y nos quedemos en una situación de no cambio constitucional después de haber entrado en un torrente, ¿verdad?, que fuera necesario o innecesario, no importa cómo uno lo califique, existió y existe, y por lo tanto estamos metidos en ese proceso y un resultado negativo sería un desastre. Ahora, yo pienso que la forma en que no va a ser un desastre es en la medida en que la gente perciba que no es un proceso polarizado. Si lo percibe polarizado como fue el primero, el resultado va a ser parecido al plebiscito de septiembre. Si no, va a ser más bien positivo.
Cristian, ¿una última?
Con palabras diferentes de la de Ascanio, pero fue exactamente lo que dijo Álvaro Elizalde, el presidente del Senado, en su discurso al comité de expertos. No sé si eso te desagrada. Lo que estoy diciendo es que aquí también está bastante en juego la representatividad y la legitimidad de la clase política, que hoy día en las encuestas está muy baja. Entonces yo creo que en el Congreso, más allá de todas las cosas que vemos, a mí me da la impresión de que no se va a ganar mucho siendo estridente, ¿eh? O sea, cuidar la forma y tratar de llegar, que fue lo que más se repitió en el comité de expertos, que obviamente no se puede replicar idéntico en cuando vengan los consejeros a hacer su trabajo, los consejeros electos, pues yo creo que eso también va a influir. Yo creo que el país cambió harto, y el clima que hay hoy día es muy diferente al clima que había hace un año y medio.
Con Cristian Bofill, con Ascanio Cavallo y con Quique Mujica estamos haciendo la última conversación del día, esta que llamamos Página 13.
Conversamos lo importante y lo interesante. Estás en Página 13 por Tele 13 Radio.
En WOM te dan más red, más conexión y más gigas para que puedas conectarte estés donde estés a un precio justo, porque son la red 5G más grande del país y